Para el doctor Juan Carlos Avellaneda, es otorrinolaringólogo de la Universidad del Rosario y laringólogo de la Universidad y el Hospital de Auckland en Nueva Zelanda. Actualmente es el director del programa de otorrinolaringología de la Universidad del Rosario y el director del centro ELEVA, que es un centro de excelencia para el tratamiento de las enfermedades que afectan la laringe. ¿Cómo está, Juan Carlos? Bienvenido. ¿Cómo le ha ido?
Hola, Camila. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti, a Camila y a todos los oyentes.
Bueno, Juan Carlos, el tema de hoy es la masculinización de la voz y la feminización de la voz. Quiero que nos cuente cuál de los dos tratamientos es el que más están utilizando hoy en día.
Bueno, pues mira, depende un poco de la población. Digamos que las feminizaciones de la voz son unas cirugías muy comunes, especialmente en las pacientes transgénero que están en todo este proceso de transición de hombre a mujer y que quieren afinar o adelgazar la voz para que suene más femenina y obviamente se relacione más con la entidad con la que ellas se identifican. Sin embargo, últimamente hemos visto un repunte muy importante en los casos de masculinización de la voz. Y estas cirugías son muy comunes en los hombres que después de la adolescencia o cuando ya son adultos no lograron tener un cambio completo en el tono de su voz, es decir, que ya siendo adultos siguen con una voz que puede ser muy chillona, muy aguda, y que eso genera unos problemas muy importantes en su parte social. Muchas de estas personas pues han sido expuestas a bullying, y también la vemos mucho en pacientes que tienen algún tipo de interacción con público o alguna posición de mando en el que simplemente sienten que su voz es muy delicada o muy aguda y que eso le resta como credibilidad. Entonces, tal vez las que más estamos haciendo ahorita son estas cirugías de engrosamiento de voz o masculinización de voz.
Doctor, y ahí, más bien, digámosle a los hombres, ¿hasta cuándo les puede cambiar la voz? Porque usted dice, si usted es adolescente y nunca le cambió la voz y ya se le quedó así. Sí, claro, pero ¿hasta cuándo cambia la voz? O sea, ¿cuál es la edad máxima, mínima?
Sí, entonces nosotros, pues digamos que todos los hombres tenemos un proceso de desarrollo un poco distinto, algunos más temprano, otro más tardío, pero lo que podríamos ver es que si una persona después de los 18 años sigue con una voz infantil, sigue con una voz juvenil, es difícil que ese proceso se complete después de esa edad. Bueno, hay muchos pacientes, y esto es algo muy importante, hay muchos pacientes que se benefician de tratamientos que pueden ser solo la terapia de voz. De hecho, esa es la primera herramienta que utilizamos antes de pasar a algo más invasivo. Si el paciente después de hacer la terapia de voz sigue con un tono de voz muy agudo, o lo que sucede es que muchos llegan al tono que quieren con la terapia de voz, pero no logran mantener el resultado durante el día. Es decir, hay pacientes que dicen, no, a mí me va muy bien con la terapia, doctor, pero después de media hora, 40 minutos de estar hablando, ya me toca hacer mucho esfuerzo para mantener esa voz gruesa. Ahí es donde la cirugía es muy indicada, porque lo que le permite es tener como un resultado natural y sin esfuerzo en ese tono de voz con el que el paciente se siente cómodo.
Vea, doctor, yo sé que pues lógicamente ustedes son los expertos, pero yo sí quisiera que usted nos explicara cómo funciona esa cirugía. Es que a mí, pues lógicamente en mi ignorancia, porque no soy médica, no me imagino cómo hacen ustedes para feminizar la voz. No sé si me hago entender la pregunta.
Sí,
técnicamente,
sí, sí.
¿Cómo se hace? ¿Cómo que se lija? No sé, quisiera saber cómo funciona.
Bueno, entonces la cirugía, tanto de feminización como de masculinización, son muy diferentes. En el caso de la feminización, lo que hacemos es que hay que pensar, las cuerdas vocales en nada se parecen a las cuerdas de un instrumento ni de una guitarra, pero mucho de su fisiología, o sea, la forma en la que funcionan, puede ser similar. Entonces, ¿qué hacemos con las feminizaciones de voz? Lo que hacemos es tratar de dejar esas cuerdas que son largas y gruesas, tratamos de dejarlas muy corticas y delgadas para que vibren mucho más rápido. Y al vibrar más rápido, el tono de la voz se eleva. Que eso es lo que sucede cuando tenemos, pues, o la diferencia que hay entre un ukelele y una guitarra, que el ukelele suena mucho más agudo, ¿no? Porque es más pequeñito, las cuerdas están más tensas y vibran mucho más rápido. En el caso de las masculinizaciones, no tocamos las cuerdas vocales. Lo que hacemos es que operamos el sitio donde ellas se insertan para disminuir esa tensión. Todo lo contrario de lo que estábamos hablando. Cuando uno a una guitarra, por ejemplo, le quita tensión a la cuerda, esa guitarra o esa nota empieza a sonar más grave. Eso es lo que hacemos en las masculinizaciones. Dejar las cuerdas vocales menos tensas para que vibren menos rápido y así la voz se vuelva más gruesa.
En los dos casos, en la masculinización y en la feminización de la voz, ¿se nota el resultado? ¿Es al mismo tiempo? O sea, quiero decir, si una persona se va hoy a masculinizar la voz, ¿puede notarse en un mes y feminización igual o varían los tiempos?
No, cambian. Entonces, la masculinización de voz, el resultado es inmediato. De hecho, definimos cuánto, digamos que ampliamos o reducimos la cirugía con el paciente mientras lo estamos operando. Esta es una cirugía que se hace con sedación. Quiere decir que el paciente está lo suficientemente dormidito para no sentir dolor ni acordarse, pero sí para poder hablar. Y vuelvo y pongo el ejemplo de la guitarra. A medida que vamos operándolo, le vamos pidiendo que hable para entender cuál es el tono que al paciente le gusta y ese resultado es inmediato. En las cirugías de feminización, nosotros pasamos unas suturas para reducir ese tamaño de las cuerdas vocales, como ya les dije. Y esas suturas sí necesitamos dejarlas por lo menos 2 semanas para que no se suelten. Y eso implica que la paciente debe durar 2 semanas en absoluto silencio, esperando a que esos tejidos cicatricen y que se complete el proceso de reparación.
Juan Carlos, ¿en algún caso ustedes han visto que no funcionó el proceso?
Bueno, en los casos de feminización no, es muy difícil que no funcione nada. Todos los pacientes, nosotros lo que hacemos al menos es que hacemos unas evaluaciones objetivas en donde uno mide cuál es la frecuencia de la voz, porque eso se puede medir. Lo que sucede con muchas pacientes transgénero, todas tienen una mejoría objetiva, pero muchas a veces quieren un tono de la voz que es, digamos, un poco ideal o idealizado y en el que fisiológicamente no es posible llegar, ¿sí? Pero también tenemos procedimientos como para complementar ese resultado y lograr tonos más agudos si el resultado inicial no dejó satisfecha a la paciente, ¿sí? Pero es muy difícil porque lo que hacemos es cambiar toda la conformación de la laringe. Y al cambiar esa conformación, pues el cambio en la voz es evidente, es notorio y es objetivo.
Usted hacía ahorita como ese ejemplo de las cuerdas vocales con las guitarras. Cuando uh-huh. uno usa mucho una guitarra, pues la cuerda otra vez empieza a soltar, a aflojar. ¿Pasaría lo mismo con la voz? ¿Una persona que se hace una masculinización de voz podría volver a su voz original?
Es muy difícil que la masculinización suceda eso porque nosotros lo que hacemos en este caso es quitarle tensión. Entonces, digamos que quitarle más tensión de lo que hicimos es imposible. Pero eso sí puede suceder con unas cirugías que se hacían antes para la feminización de voz, que ya no se practican, que se llamaban las tiroplastias tipo 4, en las que lo que hacíamos era tensionar las cuerdas vocales, solo tensionarlas, no modificar su tamaño, que es lo que hacemos ahora. Y esa cirugía se dejó de usar porque se dieron cuenta que, como tú dices, empezaban poco a poco a perder esa tensión que habíamos dejado. Entonces, es una cirugía que ya no se practica y que la razón por la que se dejó de usar es precisamente esa.
Vea, doctor, ¿quién se puede hacer la cirugía de ambos sexos? ¿A qué edad?
Ok, entonces, muy importante, y ahí voy a separarlo en 2 capítulos. Las cirugías de feminización de voz, bueno, en general ambas, buscamos hacerlos cuando los pacientes hayan completado todo su proceso de desarrollo hormonal. Bueno, ¿por qué? Pues porque la laringe es un órgano muy sensible a los influjos hormonales. Entonces, como yo les decía, cuando ya vemos un paciente aproximadamente de 18 años que a pesar de terapia de voz sigue teniendo una voz muy aguda, muy femenina y que no le gusta, en ese momento podemos operarlo. De hecho, los pacientes buscan operarse tempranamente, pues para no estar expuestos a todo este problema social, bullying, a todas estas consecuencias que puede tener eso, y tratar de superarlos lo antes posible. En los casos de feminización de voz, si la paciente ya completó su desarrollo, es decir, si es una paciente que decidió operarse después de la pubertad, podemos hacerlo desde los 18 o 17 años, cuando ya sabemos que todo ese desarrollo laríngeo se ha completado.
¿Hay algún riesgo de que una persona pueda quizás perder la voz o sufrir alguna otra complicación durante esta cirugía, esta operación?
Bueno, entonces, también las voy a separar en dos partes. En las cirugías de feminización de voz, digamos que es muy difícil que eso suceda en cualquiera de las dos intervenciones. En la cirugía de la feminización de voz, lo que puede pasar es que cuando se es muy agresivo con la intervención o la forma en la que se ponen esas suturas para disminuir el tamaño de las cuerdas vocales, pueden dejarse tan estrechas que puede haber, uno, problemas para producir voz, pero es bastante raro. Pero lo que sí puede pasar cuando se es muy agresivo es que se deja una voz muy infantil, y eso es completamente opuesto a lo que quieren la mayoría de las pacientes, ¿no? Las pacientes quieren sonar femeninas, pero no como niñas, y por niñas me refiero a niños de 6 o 7 años. En las masculinizaciones, o sea, en el engrosamiento de voz, nosotros no tocamos directamente la cuerda vocal. Lo que hacemos es que cambiamos como todo el armamento o como todo el marco en el que ellas, en que las cuerdas vocales se insertan, y disminuimos la tensión, pero es casi que imposible que se queden sin hablar porque no tocamos la cuerda vocal.
Estamos con el doctor Juan Carlos Avellaneda hablando sobre las cirugías de modificación de voz. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya regresamos.
Procesos de masculinización y feminización de la voz. Bueno, doctor Juan Carlos Avellaneda, cuéntenos después de la cirugía cuáles vendrían siendo esas recomendaciones. Por ejemplo, a mí se me viene a la cabeza, aparte de la que usted decía que no pueden hablar, no consumir bebidas frías, no consumir hielo, no abrir mucho la boca. ¿Qué vendrían siendo como los cuidados principales después de la cirugía?
Bueno, entonces, digamos que las que más cuidados hay que tener, aunque no son muy especiales, son las de feminización. Lo primero que les dije es los pacientes tienen que durar en reposo vocal, o es decir, no hablar, por lo menos por unas 2 semanas, y evitamos todo lo que sea situaciones que produzcan ruido que salga de la boca, es decir, toser, bostezar duro y hacer todas esas cosas, porque ponen tensión sobre las suturas que pusimos y puede afectar la voz. Los pacientes pueden comer su dieta normal después del día 1. Y lo habitual, tratamos es de que consuman algunas cosas que no tengan un impacto muy grande y que produzcan reflujo, tal vez no muchas cosas grasosas, picantes, ácidas, pues porque eso puede afectar un poquitico el proceso de cicatrización. Pero desde el día 1 los pacientes están comiendo. Y hay una recomendación muy importante con estas pacientes, y es que nosotros tempranamente, o bueno, a los 15 días, empezamos con las terapias de rehabilitación de voz. Nosotros cuando hablamos con las pacientes les contamos que la cirugía es una parte fundamental del procedimiento o del proceso de feminización de voz, pero no es el único. Hay que complementar eso con unas terapias de voz que permitan mantener los buenos resultados y sacarle el máximo provecho a la cirugía. Porque nosotros lo que estamos haciendo es dándole como un nuevo instrumento a la paciente, pero si uno no aprende a usar ese instrumento, pues no le va a sacar jugo. Y es lo mismo que si yo compro un violín y nunca tomo una clase de violín, pues no voy a aprender cómo usarlo adecuadamente con la técnica que es. Entonces, esa es una recomendación muy importante, ese seguimiento y esas terapias postoperatorias, lo mismo que funciona en una cirugía de rodilla, ¿no? Uno le operan la rodilla y si no hace las 10, 15, 20 sesiones de fisioterapia, pues tal vez el resultado no va a ser tan bueno como el de la persona que sí las hizo.
Ay, me surgió una duda. ¿Es mejor hacerse este tipo de cirugías a una edad o durante una edad determinada? ¿O una persona de 20 años, de 15 años se la puede hacer, pero también se la puede hacer alguien de 60 años?
Sí, total. Hemos visto, y digamos que lo que la literatura describe es que en las pacientes que quieren feminizar o agudizar su voz, que yo creo, quiero ahí hacer un pequeño paréntesis, y es muchas, y operamos a muchas mujeres cisgénero, es decir, mujeres no transgénero, que simplemente recurren a esa cirugía porque sienten que su voz es muy chillona y que es, perdón, a las masculinizaciones porque su voz es muy chillona o muy aguda, o todo lo contrario, mujeres que quieren feminizar su voz porque tiene una voz muy gruesa y muy masculina y no se sienten cómodas. Entonces ese era el mensaje que quería dejar ahí. Y en cuanto a la pregunta que me hacías, es el momento ideal es cuando el paciente sienta que esa alteración en su voz está afectando su vida. Bueno, obviamente en la población que es más joven tenemos algunas consideraciones importantes, especialmente relacionadas con su desarrollo hormonal, porque no queremos hacer las cirugías y que no tengan un efecto duradero, precisamente porque la laringe y las estructuras siguen creciendo. Pero si uno es estricto, la literatura dice, mire, las pacientes mayores no les va tan bien con las cirugías de feminización de voz. Nosotros tenemos varias pacientes de más de 60 años que están felices porque hasta los 60 años fue que decidieron cambiar su vida y nos dicen, oiga, ojalá hubiera hecho esto hace 20, 30 o 40 años atrás. Pero no hay una edad que ya sea una contraindicación para realizar la cirugía.
Juan Carlos, la persona que no se quiere que no se quiere meter en cirugía, sino que dice, sabe que yo prefiero que haya un entrenamiento, que haya un entrenamiento de voz, ¿sí podría tener los mismos resultados o no hay otra forma más que la cirugía?
No, y esa es una gran pregunta. Tanto las feminizaciones de la voz como las masculinizaciones de la voz, lo primero que se debería hacer...
Creo que perdimos al doctor, sí, yo pensé que era mis audífonos. ¿Aló? Que se habían desconectado, está, pero ya ahí lo tenemos.
Ya, perdón. Que tanto las cirugías de más, perdón, que tanto los procedimientos de feminización como masculinización, la primera herramienta es la terapia de voz. Porque la terapia de voz, yo siempre digo que la mejor cirugía es la que no hay que hacer. Esa es la cirugía ideal. Pero si logramos unos buenos resultados, tanto en la feminización como en la masculinización, que le permitan al paciente desarrollar sus actividades laborales, sociales, normalmente sin necesidad de operarse, pues ese es un resultado ideal y no hay que hacerlo. Pero como les mencionaba antes, lo que vemos con muchos de estos pacientes es que después de la terapia logran el resultado que quieren, pero mantener ese resultado durante todo el día o durante sus actividades es muy difícil. Por ejemplo, ahorita tengo un paciente que se la pasa dando conferencias y la voz que él utiliza para dar conferencias es mucho más gruesa que su voz diaria. Pero me dice, yo no puedo dar más de 2 conferencias al día porque no me da, me canso, me duele, me quedo ronco. Y ahí es donde no tiene sentido seguir con la terapia si estamos viendo que el resultado no es el adecuado.
Claro, Carolina, realmente uno pensaría que es una cirugía dolorosa y difícil de curar porque uno habla mucho, ¿no? Porque es muy difícil estar en silencio, ¿no?
Mire, yo desde que empezamos este tema, les confieso a los dos que ustedes ya me conocen, yo ya empecé con el ardor de la garganta, ¿no? Entonces yo empecé
como... Eso, quería preguntarle eso al doctor, ¿qué tan doloroso es? De 1 a 10, doctor, usted dice, ¿cuánto puede llegar a doler?
No, mira, la cirugía de engrosamiento de voz es una cirugía muy poco dolorosa. Te repito, los pacientes, el resultado lo ven inmediatamente y lo que dicen el doctor, pues siento como si me hubiera pegado un poquitico en el cuello, pero nada grave. Las de feminización sí pueden ser un poco más dolorosas, pero no van a más allá de lo que sería un episodio de una amigdalitis. ¿Listo? Una amigdalitis normal, no vamos a hablar de una amigdalitis gravísima, pero de ese dolor que a todos nos da en la garganta cuando nos enfermamos, inclusive mucho menos que eso, porque acá no hay una alteración en la parte de deglución, de comer. Acá lo que está afectado es únicamente el área encargada de hablar. Y como la paciente no está hablando, pues no es mucho el dolor que siente.
Bueno, pues Juan Carlos, le queremos agradecer muchísimo por haber estado aquí en el programa. Regálenos sus datos, también los del Centro Eleva, para las personas que están interesadas, no solo en este tipo de cirugía, sino que también usted es un excelente otorrinolaringólogo.
Bueno, pues muchas gracias a ustedes por la entrevista. Sí, nos pueden ubicar en nuestra página de internet, es centroeleva.com, www.centroeleva.com, y por Instagram en las redes sociales aparecemos como centro.eleva en Instagram y en TikTok. Ahí nos ubican y con mucho gusto podremos darle información de esto y de todo lo relacionado con problemas de voz.